Estamos en Monterrey ahorita y quise tomar esta oportunidad para estrecharle una invitación a un amigo mío, una persona con la cual hemos estado hablando, ya tenemos unos, ¿qué, unos 2-3 años hablando por redes?
4 años.
Es raro ver personas, y era raro ver personas en ese tiempo, ahorita ya como que están un poquito, la gente está un poquito saliendo un poquito más a la luz. Era raro ver gente que esté involucrado en temas de operaciones a nivel, a cualquier nivel, que estuviera trabajando en gobierno. Dejarnos ver un poquito de lo que están haciendo en temas de capacitación y profesionalizarse. Uh-huh. Y sí, me llamó mucho la atención porque cosas que yo veo que has estado haciendo en temas de capacitación, en temas de profesionalizarse, en temas de prepararse para lo que realmente está enfrentando México ahorita, que es una guerrilla. Me llamó mucho la atención. Empecé a seguirte, empecé a leer un poco de lo que escribías, de lo que opinabas, y pues me di cuenta de que, bueno, aquí hay alguien que tenemos que ver y hay alguien que tenemos que escuchar. Pero antes de irnos a todo eso, Sombra, hay una razón por la cual traes una máscara, y yo la conozco bien porque por mucho tiempo yo también tuve una. Tú aún estás en el, tú aún estás en la pelea que muchos estamos viendo en nuestras televisiones, en el internet, y ahorita que es tema y el foco mundial de atención lo que está pasando aquí en México. ¿De dónde viene la sombra? ¿De dónde nace la sombra? ¿De dónde sales tú?
Ok, soy policía activo del estado de Coahuila. Soy policía de reacción. En el 2009 entré a la policía. Ahorita, como soy activo, no puedo dar mucho preámbulo de dónde estoy operando, de dónde vengo, pero así a corto plazo, o corta instancia, soy policía de reacción en el estado de Coahuila. La iniciación de mi página es para quitarle ese estereotipo a la gente de un policía mexicano normal, un policía mexicano convencional, por así decirlo.
El clásico policía que muchas personas tenemos en nuestra mente, Sombra, que es el policía de calle, a lo mejor, o lo que nosotros veíamos como un policía de calle. Mal equipado, mal entrenado, uh-huh, mal pagado. Uh-huh. Y pues voy a decir lo que muchos están pensando ahorita. Uh-huh. Corrupto. Uh-huh. Ese es el referente que tú viniste a ver en tu experiencia y dijiste, hey, tenemos que hacer algo.
Exactamente. Es la evolución de la policía en México. Del policía convencional a un policía de operaciones especiales, a un policía táctico. Lo que en gran parte a mí lo que a veces me cabe o me da mucho coraje es cuando tú le dices a alguien, descríbeme un policía mexicano. O te describen a lo que ahorita dijiste. Y pocas personas conocen y saben que hay un chingo de operadores aquí en México y un chingo de policías que son profesionales. Están muy bien preparados y han hecho un chingo de cosas más cabronas de las que yo he hecho. Entonces esa es una de las partes en las cuales yo, dentro de la lucha en las redes sociales, es donde quiero quitar ese estereotipo en todo el mundo. No nada más en México. En México, si tú le dices a alguien un policía operativo, un policía táctico, un policía de operaciones especiales, a lo mejor te entienden. Pero alrededor del mundo tú le dices policía mexicano
y ve una cosa nada más.
Ve una cosa.
Teniendo eso como referencia de quién eres y dónde estás ahorita, uh-huh, y lo que estás haciendo como proyecto, que mis respetos, es algo, la verdad, que yo he tratado de apoyar en lo que puedo. Yo tenía un concepto de la policía en México también cuando empecé mi carrera, y era un concepto bien negativo. Uh-huh. ¿De dónde nace en ti esto de la policía? ¿De dónde viene esto en ti? ¿Por qué escoges esto como carrera? ¿Dónde viene esto?
En primera instancia, mi papá fue policía.
¿Tu papá?
Exactamente.
¿Tu papá fue policía?
Exactamente, de los de la vieja escuela.
Y cuando dices de la vieja escuela y hablándolo, porque sí hay dinastías en México de padre e hijo, de mi papá fue esto y yo sigo, ¿no? Tu papá dice de la vieja escuela, ¿a qué te refieres? De los charros de
El
antes.
policía de la vieja escuela, mi papá fue policía en operativo, fue policía estatal y luego fue policía ministerial. Policía ministerial de los antiguos es 38 súper fajada al
Fajada,
frente,
sin funda.
sin funda, playera o camisa, sombrero, pantalones Wrangler, botas picudas, peleonero hasta la verga. Ese era el estereotipo de un policía en
El
México.
clásico
El
judicial.
clásico judicial, con el que yo me imagino que a ti también te
Sí, a mí
tocó
me.
trabajar con gente así.
¿Qué veías tú en tu padre con su experiencia cuando llegaba a la casa? ¿Te temías por su seguridad? ¿Te sentías seguro de que él era policía? ¿Cuál era tu experiencia con teniendo un padre judicial de los
Lo que más
grandes?
me empezó a llamar la atención cuando era niño fue el ver las armas. La munición, empezar a. Esto es una escopeta, esto es un rifle, esto es un revólver, esto es una pistola. Fue como que lo que me empezó a adentrar en ese mundo de. Un policía, armas. Armas, policía. O sea, fue lo que me empezó a llamar más la atención en un principio. Después, cuando la primera vez o la primera academia en la que entro, yo iba a ser un policía normal. No, nunca en mi vida había escuchado hablar de un grupo táctico, un grupo especial, etc., etc.
¿Ves una convocatoria? ¿Cómo? ¿Dónde sale esta?
Hay una convocatoria para la Policía Estatal de Coahuila. Y ya, para.
Y para hablar de Coahuila, ¿qué más o menos en qué año fue esta convocatoria?
2009.
2009, Coahuila.
Empezaba a coserse.
Era.
Empezaba a coserse el asunto. Ahí en el 2009, no sé si recuerdas que todavía el Cártel del Golfo y los Zetas todavía eran un equipo.
Sí, todavía formaban una organización.
Exactamente.
Pero
Toda.
en ese tiempo, bueno, pues estamos hablando de que es el principio de la mecha.
Exactamente.
¿No tenías tú más o menos nada de nociones de qué iba a pasar o que tú
Tenía nociones de los periódicos. Tenía
lo?
nociones de qué era un cártel, de qué eran grupos armados, pero muy por abajo.
Y tú cuando viste esa convocatoria de policía, ¿qué en tu mente qué veías? ¿Un policía uniformado con su
Yo
arma de?
veía a un policía uniformado, bien, de caché. Vestido, uniformado, normal. Cuando llegamos a ese momento, el primer día, en la primera noche, éramos como 140, 150 personas
De la
de
academia.
la academia. Me acuerdo que se ponen enfrente y el que nos empieza a hablar era un español. Yo soy tal persona, soy el capitán tal, no puedo dar su nombre. Esto va a ser un grupo especial, van a tener entrenamiento paramilitar, los voy a convertir, y esa fue la primera vez que yo escuché, los voy a convertir en unas máquinas de matar. Me supongo yo que esa palabra a ti también te la dijeron un chingo de veces.
Que es algo que no te imaginas, porque tú estás hablando de policía. Yo mi preocupación mayor cuando yo me metí a eso era, voy a poder hacer un parte informativo, voy a poder hacer esto, voy a tener que aprenderme todas estas leyes, voy a tener que aprender, o sea, era como, lo administrativo en ese aspecto era como una presión mayor. Y me topé con un grupo de gafes que nos trataron y nos
Nada que
formaron.
ver con una academia de policía normal. Yo
No.
cuando recuerdo que mi padre me platicó, ¿no? Que la academia es esto y esto, esto. A él le tocó una academia normal de policía.
Sí.
Y yo pues tenía a lo mejor la noción de que iba a ser una academia normal. Cuando llegan estas personas, era él y los demás eran todos gafes, igual de la vieja escuela como a ti te tocaron, los gafes. Y no fue en ese momento el pensar tanto en cosas administrativas. Lo que más me dio como ánimo y zozobra fue, aquí se van a ir los peores y se van a quedar los mejores. Y hoy van a correr hasta que salga el sol. Tú vienes de una vida civil, normal, que te platicaron de una academia, y dices, seguramente vamos a correr. Pues sí, ya te la sabes, sí, corrimos hasta que salga el sol. Igual se empezaron a ir todas las personas de uno en otro, en otro, en otro, en otro. Pero lo que me daba mucho ánimo y lo que me daba entusiasmo era esas palabras que te decían los de la old school, los voy a convertir en una máquina de matar. van a ser soldados, no van a tener miedo, van a ser un grupo especial, van a hacer esto, van a hacer eso. Y en ese momento, yo a los 18 años, pues, con 18 años, te llena la cabeza de cosas, ay, no mames, con madre.
Propósito. Te están dando un propósito de ser alguien que no tienes, no sabes qué hacer en la vida.
Exactamente.
Ahora, hey, vamos a buscar entre ustedes los mejores y los que se quedan los vamos a convertir en algo que temer.
En lo mejor de lo mejor.
Es yo creo que lo más adictivo que le puedes dar a alguien con juventud es propósito y responsabilidad.
Sí.
Y es lo que te estaban ofreciendo a ellos.
Exactamente.
Con ese trabajo. Nos hablas de ciento, ¿cuántos?
140. El primer día. La primera noche se fueron 30.
La primera noche van para fuera 30.
30. Solos, ¿verdad? Ya te la sabes. El que se quiera ir, la puerta está abierta.
La política de puerta abierta también está aquí porque a fuerza.
Exactamente.
Se empiezan a ir. Para la gente que no entiende o no sabe o no tiene un concepto de eso, tú vas y haces un tipo de selección de este tipo en otras partes de... en Estados Unidos, por ejemplo. Ahí tienes paramédicos, hay responsivas, los puedes empujar, pero no los puedes golpear. Hay muchas reglas y esto. ¿Aquí qué tipo de seguridad hay? ¿Qué reglas hay en ese aspecto? ¿Los pueden maltratar? ¿Los pueden gritar? ¿Los pueden golpear? ¿Qué es la experiencia que tienes en esta formación?
La experiencia en la formación yo creo que fue más tema psicológico. Sí, porque ya cuando se acaba el tormento, por así decirlo, te das cuenta de que fue más estrés psicológico. Pero sí te das cuenta que puedes hacer cosas que jamás en tu vida te puedes imaginar. Mil lagartijas en un día.
¿Quiénes están haciendo que los están empujando de manera psicológica?
La idea es romperte. Y los instructores te dicen, te vamos a romper.
El individuo, hey, pero yo soy especial. Hey, pero yo, a mí no me gusta eso.
Exactamente.
Se tiene que quitar todo eso.
Yo soy el instructor 02. Y por mí está que tú no te vas a graduar. Y entonces es como empiezas a despertar tu yo quiero hacerlo, yo quiero ser esa persona, ese operador de fuerzas especiales.
¿Qué están viendo en esta academia? ¿Qué les están enseñando a hacer? Porque digo, hablamos mucho del tormento y la presión física, pero ¿qué es lo que les están enseñando? ¿Qué es lo básico que les están enseñando a hacer?
Privarte de tu tiempo. Es una de las cosas que mucha de la gente batalla. En cuanto a qué es privarte de tu tiempo, no eres dueño de tu tiempo para ir al baño, no eres dueño de tu tiempo para comer, no eres dueño de tu tiempo para dormir. Y a lo mejor se escucha, ¿qué tanto puede ser no dormir? Pero cuando te la pasas una semana sin dormir, con todas tus comidas, pero todo el tiempo estás cansado, todo el tiempo tienes sueño, todo el tiempo te duele algo y haces todo. Entonces te das cuenta de que te estás haciendo más fuerte y ellos mismos te dicen, esto que te estoy enseñando, esto que te estoy proporcionando, el día de mañana te va a servir para esto. Y a lo mejor cuando vienes de la vida civil no lo entiendes muy bien, porque dices, ¿de qué chingas me va a servir rodar 2 kilómetros? ¿O de qué chingas me va a servir agarrar 2 garrafones y hacer patitos 1 kilómetro?
Me duele la rodilla, no vas pensando en eso.
¿De qué me va a servir esto?
¿De qué me va a hacer que me pongan mamado constantemente?
Exactamente.
¿No? Esa es la...
Esa es la palabra. Van a mamar.
Van a mamar. Mucho se dice sobre lo bajo en cuanto a recursos que se tienen.
Uh-huh.
Tú vas a una academia básica en Estados Unidos y te digo, ¿por como referente a Estados Unidos?
Sí, sí, claro, claro.
Aquí estamos de vecinos y me ha tocado ver cómo lo hacen ellos y a veces claro. La academia es allá y ves clases de tiro que tienen y se están quemando 150 cartuchos y son cadetes, ¿no?
Sí.
De este lado, ¿qué carencias vistes en tu capacitación? ¿Qué es lo que como que te sentiste como que no están preparando lo suficiente para esto? ¿Qué yo sé que lo están formando de una manera militarística y cuestionar si eso no es parte del plan, pero ¿te sentiste en algún momento como que no te estaban dando lo que ocupabas tú para hacer lo que ibas a hacer?
¿En cuanto a equipo o en cuanto a...?
En cuanto a equipo y capacitación, porque sé que hay carencias aquí.
Yo creo que la capacitación, los instructores que me tocaron sabían lo que estaban haciendo. Para en ese entonces, obviamente. Porque cuando te pones a hablar de un grupo paramilitar o de un entrenamiento, Cuando estamos hablando de capacitación en cuanto al armamento y ese tipo de cosas, pues sí había carencia en ese entonces. En el 2009, lo más nuevo eran los G36. Había escopetas, había R, no eran M4, eran R15. La munición, sí me tocó, la verdad, te voy a ser sincero, sí me tocó mucha munición, no fue como ahora, o sea, sí hubo bastante, bastante carga de munición para practicar. No había lujos, no había lujos porque era una academia normal.
Sí.
La comida era normal, no había lujo realmente, pero creo yo que dentro de la carencia, o sea, ahorita yo como estoy viviendo lo que estoy haciendo, la carencia me ayudó a muchas cosas de las que ahorita paso. Que no debería de ser, ¿verdad? Porque como tú dices, en Estados Unidos no les escatiman en nada para la capacitación. Pero acá yo creo que encontrándole el lado malo, me puedo quejar de un chingo de cosas. No me dieron uniforme, Pero si lo ves de lado, la putiza electro hiper mega chinga que me pusieron, ¿ahorita me sirve para? Sí, sí me sirvió.
Las carencias muchas veces nos empujan a buscar soluciones propias,
Exactamente.
como por ahí, si me está escuchando el famoso teniente Gordon, por ahí,
¿Quién es el teniente Gordon?
un canijo que me tocó de capacitador,
Ok.
y por ahí es famosillo en Baja California. Le mando saludos, mucho respeto, muy buen formador. Soluciones, no problemas, nos gritaba en la oscura y fría noche de capacitación.
Hay un pinche refrán muy culero.
Culero, pero nos enseñó algo con
¿Sí?
eso, ¿no? Y yo tuve 20 tiros de una pistola 9 milímetros, la cual me certificó para yo poder usar un arma de fuego en la calle, ¿no? Y ya después, obviamente, ya varias capacitaciones,
Sí.
pero
Lo
dentro de
básico era
lo
eso.
básico era eso: una escopeta, 10 tiros de una escopeta. Un cargador de una AR-15 Colt, ¿no? En semiautomático, y vámonos. Y estando fuera, después de disparar con una vereta, estando fuera te dan una Glock y te quedas. ¿Qué es esto, no? Cuando se está acabando tu tiempo dentro de tu formación, yo recuerdo mucho cuando terminé, yo hubo una ceremonia, ¿no? Y pues llegan familiares y tú estás ahí adentro y estás más o menos aislado, no sabes exactamente qué está pasando. Y ¿cómo fue tu graduación? ¿Cómo fue ese momento para ti terminar esa forja, esa formación que tuviste básica? ¿Qué ocurre el último día? ¿Cómo es esta experiencia de graduación?
La experiencia de graduación, la buena fue con los instructores. En el tiempo en donde te dicen, ya dejaste de ser una persona civil y eres esta persona. Y a lo mejor durante el entrenamiento no lo es, pero al final te dicen, ya sabes utilizar un arma, ya sabes cómo hacer una maniobra de contraemboscada, ya sabes cómo defenderte con tus manos, ya sabes cómo defenderte con un cuchillo, ya sabes cómo hacer esto. Y te lo empiezan a meter y te empiezan a decir y te empiezan, mira, observa cómo llegaste, la foto del antes y la foto del después. Obviamente, tu semblante es diferente, cuando llegas, pues eres
Es que
la persona normal.
corriosa, es una lagartija corriosa quemada.
Exactamente, y ahora eres este. Y tu semblante es diferente. A lo mejor no te pusiste muy musculoso, pero.
Mencionaste muy interesante, y
Ajá.
te lo comento ahorita,
Sí.
las diferencias en el concepto de policía. Tú mencionas que te enseñaron cómo utilizar tus manos, cómo utilizar las armas, cómo salir y entrar de emboscadas, que esto estamos hablando ya de algo, pues, como dice, paramilitar, y el uso de un cuchillo.
Sí, nos tocó eso.
Y hay gente que se alarma a veces
Ajá.
cuando ven en fotos mías que pues traíamos cuchillos,
Sí.
¿no? O que ven en personas que están formándose o que están trabajando y ven cuchillos, digo, ¿ustedes para qué traen esas cosas, no? Cuando a ustedes los estaban capacitando, ¿qué justificante les daban de decir, oye, con las manos, con las armas y hasta con un cuchillo? Eso no es de policías, eso no es de ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda el policía comunitario? ¿Qué les decían o
Es que
cómo se lo justificaban?
ahí es donde entra lo que te decía. Ustedes son un grupo especial y van a ir a pelear contra lo peor.
Y
Entonces,
cuando dicen lo peor, ellos tenían una idea de cuál era el enemigo que latente.
ellos sí porque ya tenían experiencia. O sea, no,
ya habían visto
sí, después, sí, sí, o sea, eran operadores, eran gafes, pero ya les había tocado operar en diferentes partes, entonces ya sabían lo que se estaba cosechando.
lo que se avecinaba era uno de los grupos delincuenciales
Que
más
ellos mismos eran, o sea, no ellos,
sí,
pero...
los Zetas fueron un momento cuando se independizaron los Zetas. Ellos fueron los que trajeron el concepto de propaganda, narcopropaganda, los videos de tortura que empezaron a desarrollar, el llegar a un poblado y agarrar a todos los morros y decir, tú y tú y tú y tú, vamos a capacitarlos y vamos a aumentar nuestras fuerzas, algo que los gringos conocen como, y escribieron ese manual,
Exacto. Guerra de guerrillas.
Guerra de Guerrillas, Escuela de las Américas, era un enemigo que aquí en México no habíamos enfrentado. Dos, cuatro morros atrás de un troque o una suburban con cuernos de chivo que a lo mejor en un campo de tiro fueron a tirar unos cuantos cuetazos, muy diferente a una estaca
A una diestra.
o un grupo de canijos que no solamente están capacitados, pero están blindando sus vehículos, están operando con explosivos improvisados. Es otro enemigo completo. Y eso es lo que se ve, lo que se avecinaba, y por eso lo estaban preparando ustedes.
Y es que sabes que yo recuerdo perfectamente que en una de las clases, uno de los instructores, no voy a decir su nombre porque creo que todavía está en operaciones. Cuando yo te digo un gafe de la old school, ¿cómo te lo imaginas? Pinche güey aguerrido, que lo ves y te da miedo.
Esos
Chill,
sí,
imagínatelo.
que están hechos de cecina y madera.
Así, o sea, lo ves y dices, así, así era el teniente. Yo recuerdo que en una de las ocasiones donde nos pasó al salón y nos empezó a enseñar el tema de guerra de guerrillas. Y yo recuerdo claramente que fue la primera vez que escuché yo terrorismo. Cuando empieza a hablar del terrorismo, empieza a hablar de los videos, empieza a hablar de siembran el terror con videos, siembran el terror con esto, con propaganda, con eso. Esto es el terrorismo, esto es, esto es, esto es. Y cuando empezamos a operar, dije, no mames, güey, es eso.
Se manifestó lo
Sí,
que
sí, 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 sí. O sea, a grosso modo nos lo enseñó, ¿verdad? A
sí.
grosso modo nos dijo, esto, 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 esto. Y dices, es lo que hacen los güeyes. Pero porque él también se lo enseñaba.
Tu primer día operando, o sea, las calles, y yo nos toca a todos, ¿no? Que somos los nuevos y pues tenemos que hacer lo que hacen los nuevos, ¿no? Pero tu primer día operando, ¿cuál es tu arma de cargo? ¿Qué te están dando de responsabilidades? ¿A dónde vas?
Desde un inicio nos dijeron qué es lo que íbamos a hacer, pero no dimensionas el daño, no dimensionas el lo que vas a hacer. El primer día yo creo que es, ya no estoy en la pinche academia. Eso es lo que piensas, ya no estoy en la academia y quiero tirar putazos. Ya no estoy en la academia y quiero tirar
Que de
vergazos.
cierta manera es la anticipación. Ya quieres salir, ya quieres salir, ya quieres salir.
Exacto.
Y
Ya quiero andar con mi chaleco, ya quiero andar con mi casco, botas y la chingada.
Estás afuera con todo el equipo, con todo vestido de Power Ranger, como dicen por ahí algunos,
Ajá,
¿no?
astronauta.
¿Qué arma de cargo traes? ¿Qué traes en los brazos? ¿Qué traes en las
La
manos?
primera arma que no, en ese entonces no habían llegado las armas todavía. Las armas que habían dado eran Mendozas,
Los
escopetas,
rifles Mendozas.
Mendozas, las subametralladoras,
Sí.
escopetas Hatzan y uno que otro traía un M16, grandote, un
Los
R15 con cañón largo, ajá.
Sporter que le dicen, las
Y uno,
raquetas.
exactamente, y uno que otro traía G36. Uno que
Entonces,
otro.
y con ese armamento, viendo lo que venía, ¿se sentían adecuadamente armados?
Es que en un principio todavía no habíamos visto el.
Todavía no se asomaba el
Es que
diablo.
en ese entonces los Zetas sí se manejaban bajo perfil. No era como ahora. No es como el CDN ahora. Los Zetas en ese entonces tenían sus grupos, tenían sus estacas, tenían todo operativo, pero dentro de lo que cabía, trabajaban bajo perfil. En ese entonces, hasta cuando empiezan los enfrentamientos y hasta cuando se empieza a dar cuenta la gente que traen granadas de 40 milímetros, RPG, en ese entonces todavía no había EODs muy seguido, automáticas. Todavía no era muy común el calibre 50, pero sí tenían rifles de francotirador. 308, 3006.
Cuando dice rifles de francotirador, y para mucha gente se ríe a veces cuando presentan las armas a Sedena, que decomisaron, y pues ven estos rifles sin miras.
Sí.
Pero por lo que las miras, nos las quedábamos, ¿no? Por lo menos, tengo que admitir de este lado que algunas pasaban para el donativo.
Ese tema es algo muy importante que hay que tocar.
Ahorita lo hablamos, pero más que nada, la gente como que, mucha gente no sabe de ese tipo de amenazas que había. Estos canijos estaban tirándoles con rifles de precisión, con vidrio, y sabían cómo, no era un rifle estos canijos se sabían tirar de lejos.
Exactamente. En ese momento, su poderío bélico, o la gente que traían, era igual como nosotros. Los entrenaban, o era gente ya capacitada, que ya sabían lo que tenían que hacer y ya sabían dónde sí, dónde no, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Y lejos de eso, yo creo que la mentalidad que les metían a ellos era la misma que nos metían a nosotros. Eres un soldado superior.
Te destruyen eres completamente de especiales. Y te vuelven a armar.
No pueden contigo. Tú puedes más. Pinches policías son culos. Ve todos los cargadores que traes. Taz, 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 taz.
El creyente verdadero, el true believer, como dicen los americanos. Okay. El enemigo que se la cree.
Exacto.
Que es el más canijo.
Exactamente.
¿No? Los talibanes les dijeron a los de fuerzas especiales, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Uh-huh. Porque esos cabrones se la creían, ¿no?
Exacto.
Y pues ahorita están haciendo vendime de armas gringas en Afganistán, entonces quién sabe quién ganó ahí. Ustedes estaban enfrentándose contra un grupo de personas que fueron capacitadas por las mismas personas que capacitaron ustedes.
Exactamente.
Algo que es bien loco.
Exactamente,
pensarlo.
Exactamente.
Estos cascos negros, murciélagos, ahorita estamos sabiendo más de ellos, porque están saliendo más en ficción y todo. Recientemente acabo de tener una entrevista con el GAFE y nos platicó mucho de la formación. Y pues yo escuchando de la manera y la entrega que tienes que tener para atravesar algo como eso, ¿no? No cualquiera. Y pensar en que un grupo se separó y de manera independiente empezó a replicar exactamente la misma dinámica para preparar a combatientes dentro del narcotráfico. Eso causó en México un revuelo.
Exacto.
Tuvimos que todos cambiar. A mí me tocó ser como un experimento en el 2004, donde empezamos a adquirir capacidades que no considerarías que un policía debería tener. Armas automáticas, los primeros G3 que se nos dieron como armas de carga nosotros. Capacitarnos de una manera, como dices, paramilitar. Y fuera quedó el concepto del policía comunitario, porque eso no es lo que se ocupaba una policía de choque. Estás operando en las calles, estás en movimientos, estás preparado en tu mente, tú estás preparado, todos tenemos ese concepto de que tengo lo suficiente, tengo lo que es. ¿Qué te empieza a demostrar el enemigo? Y cuando digo el enemigo, porque el enemigo es algo como es, te lo cuentan en tu capacitación del enemigo y te lo pintan a lo mejor, pero es muy difícil saber cuál es el enemigo, porque número uno, tú tienes una placa y tú representas el gobierno. Y una vez te adoptas ese uniforme, esa placa, tú tienes un chingo de enemigos que no conoces, ¿no? ¿Cómo se empieza a manifestar el enemigo contigo cuando estás trabajando en la calle? ¿Qué ves del lado de ellos?
Te voy a platicar una que me platicó un compañero en donde yo no estuve. Dice que iban patrullando por una de las ciudades de Coahuila. Se paran en una Y muy famosa, un lugar de allá de la laguna. Dice, cuando nosotros nos paramos, yo empiezo a ver camionetas medio extrañas. Cuando nos paramos, se empiezan a parar atrás, adelante, a la derecha, a la izquierda. Y los güeyes sin miedo se bajan de las camionetas y se ponen todos rodilla en tierra, enfrente de nosotros.
Cosa que ustedes reconocen y saben cuál es la función.
Exactamente.
Nos vamos a quedar un ratito aquí, ¿para qué cansarme? Tomo rodilla en pierna y adopto una posición de seguridad.
Se bajan y se ponen rodilla en tierra apuntándonos. Y se empezó a ver la acción, me paro, nos empezamos a distribuir para... Estoy hablando de 3, 4 segundos. Cuando nos estábamos distribuyendo, empezaron. ¡Pum! pum, 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 pum. Y si yo me acuerdo mucho que venía una camioneta blindada de frente, y no sé si tú te acuerdes que te decían, el de la torre es el que se va a morir en la torre. ¿Te acuerdas? El de la torretera se tiene que morir en la torre. Y pues, nuevos, me platica el que estuvo en esa ocasión. Viene la camioneta blindada, dice, se ve que va un güey por afuera de la ventana, porque todavía no estaba con las escotillas, y empieza a tirarle el de la torre, y pues el de la torre hizo lo que dijeron, ¿verdad? El de la torre se muere en la torre. En la mera frente le dan al compañero, el primero que mata. Y dice, yo me acuerdo un chingo de cómo los güeyes, nosotros les estábamos tirando, y cómo los güeyes no se movían.
No, no, no.
Llegaron y se pusieron rodilla en tierra y nos empezaron a tirar. Pum,
No, no
pum,
es
pum, pum.
la típica, no sé, gente no capacitada, no preparada, que nomás le dan un rifle, que empiezan los balazos y empiezan a tirar con
No.
una mano y a correr por acá, descoordinados. Se comunicaban,
Exactamente.
tenían, sabían repeler, sabían, había comunicación.
Dice, una vez que se ponen rodilla en tierra todos y nos empiezan a tirar, sigue la segunda maniobra. Se suben a las camionetas y nos empiezan a tirar por afuera de las camionetas, por adentro de las camionetas, le empiezan a dar vueltas por las calles. Ta, 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 ta. Se empezaron a mover. Dice, ahí es donde yo me empiezo a dar la coordinación, ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta de la coordinación que tienen y el poderío numérico que tienen. Porque primero llegaron unos, se van esos y luego los otros empiezan a tirar por fuera. Y no dejaban de tirar. Y el apoyo, pues ya sabes, próximo.
Próximo, próximo,
Próximo,
próximo,
próximo, próximo,
próximo.
próximo.
¿Reconocen ustedes en ellos cuando operan así? ¿Se reconocen ustedes mismos de cierta manera? Ven, oye, están haciendo lo que hacemos nosotros o.
Exacto. Dice mi compañero que esa es una de las veces que lo dejó más marcado porque dice, me di cuenta de que había gente, o sea, ¿te acuerdas que hay un dicho muy pendejo que dicen, tú tírale aunque no le des,
Sí.
se va a asustar? Bueno, o sea, ahí se revirtió todo, ¿eh? Tiramos y los güeyes no se asustaron. Y nos seguían tirando. Y si te pones a pensar, has probado el AK-47. Pinche rifle no patea, tiene un chingo de poderío balístico, no falla. Y era lo que en ese entonces utilizaban un chingo.
Y era mucho cuerno,
Sí.
cuerno de chivo. El tipo de enemigo, digo, es muy diferente en México. Personas que nos están escuchando por fuera, o personas que nos están escuchando en Estados Unidos, o personas que tengan a lo mejor una experiencia bélica en otra parte. Estamos hablando de un conflicto armado y guerrilla con enemigos que no solamente hablan el mismo lenguaje que tú hablas, tienen la misma capacitación.
Exacto.
Tienen recursos en muchas
Ilimitados.
ilimitados. Tienen, hey, queremos esto. Se manifiesta. Y ustedes de su lado tienen que contar municiones.
Decía, no, no voy a agarrar nada de los malandros. Pero después te empiezas a dar cuenta que no hay para comprar miras, que no hay cargadores, porque no había. O sea,
Chalecos.
chalecos, cargadores, cascos.
Que es algo. También creo que la gente, para que entienda eso, yo salí a la calle con un chaleco Second Chance.
El grandote, el de
Chaleco Second
botones,
Chance y no traía nada.
portacargadores ni nada.
No traía nada. A la primera casa que reventamos con lo del grupo Boom, un soldado me voltea a ver y me dice, ¿tres placas? No. Y me quedo, ¿se puede? Y lo volteé a ver y ya traía doble él, ¿no? Había algún tipo de pauta o que decían, hey, ¿quién les faltan cargadores? Y era la ley de la jungla, dice.
En un principio la raza como que no quería agarrar nada, porque pues,
No
igual
sabía, no
ver
sabía.
a los malandros ahí tirados, decía, no, 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 no agarras nada, porque a ver, no. Y después que decías, nada, güey, ¿dónde chingados voy a comprar cargadores si mañana otra vez va a haber desmadre? Y esos güeyes traían todos los pinches cargadores que había.
Cargadores.
Municiones.
Municiones, chalecos, placas, miras.
Fíjate que hasta eso es ya más nuevo,
Sí.
pero en ese entonces, por esos años, no era muy recurrente el tema de las miras.
No había mucho accesorio.
No, era más el tema de las miras telescópicas y ya, empuñaduras o cosas así, pero sí empezamos a ver, fue con el 2009, el 2010, sí empezaron a ir por ahí traer algunas EOTech de la primera generación, las cuadradas o EOTech, pero la raza no les confiaba mucho porque es el método de operar de nosotros es estar en una caja de una camioneta con tubos. Brincas bordos, correteas gente, brechas,
No dura,
tierra.
no dura. ¿Quiénes eran estos enemigos? ¿Eran muchachos jóvenes? ¿Eran gente de ya de 30? ¿Eran locales? ¿Eran de fuera? ¿Quiénes eran estos enemigos?
A los
¿Qué es lo que te
compañeros
andabas
que
dando
les
cuenta?
tocó entrevistar por esas épocas a ciertas personas, del 2009 al 2011, que era gente capacitada. A mí me platicaban, ¿verdad? Además, nunca me tocó estar a mí en entrevistas y
Ex
nunca me tocó estar. Ajá.
militares, ex
Ex
policías.
gafes. Los que más. Ex gafes, ex fuerzas especiales de la Marina. Entonces, todavía fíjate que no se escuchaba mucho que no hubieran policías federales con ellos, pero sí, muchos ex gafes, muchos ex marinos. Y los demás, pues, ¿cuánto tiempo duraste en la diestra? No, 6 meses. La diestra era la capacitación
Sí,
para en
sí.
ese entonces los Zetas, y duraban 6 meses. Lo que duraba una academia.
¿Qué escuchaste tú en cuanto a lo que era lo que era exacta, era un clon de lo que hacían ustedes en capacitación o qué escuchabas
Yo
de
creo que muchas de las cosas que ellos hacían eran mejores en cierto punto y los preparaban más para lo que estaban haciendo que para nosotros. Número uno, comentaban que pues llevaban gente de otros bandos y ahí los enseñaban a torturarlos, matarlos. Otra es que, no sé si tú recuerdes que en algún momento algún instructor que te tocó platicarte del curso de los caibiles. En ese entonces era el revuelo, los caibiles.
Era un título de que le temían, ¿no? Hablaban
Exacto.
de la capacitación brutal que tenían en el curso de Caibil, que era
Se moría
hablar.
gente durante el entrenamiento, decían.
Decían, y se comían perros, y
Exacto.
era como una deshumanización total
Exactamente.
para convertir en.
Entonces, dentro de esas diestras de los malandros, muchos comentaron que sí los ponían a hacer ese tipo de cosas y sí se moría gente de ellos mismos. Una, pues a lo mejor a alguien le daba miedo y decía, ya me quiero ir, ¡pum! O estaban muy pendejos o cosas por el estilo, sí.
Estás hablando de una preparación sin restricción,
Una preparación sin restricción alguna,
que es
sin derechos humanos.
sin derechos humanos, sin hey, daño colateral. Son personas que están literalmente entrenadas, como tú dices, para matar. No, no solo eso, para quebrantar personas, torturar. La ventaja que tienen ellos es que ellos escogen el
No hay
momento y
reglas.
no hay reglas. Para ellos.
No hay reglas. Yo creo que esa es una de las cosas en las cuales empiezas tú a adoptar algunas técnicas y tácticas que usan ellos. Porque dices, no, no, no. Va a haber un punto en donde no puedes pelear con reglas. No, no, no se puede.
No se puede, no,
O sea, no
no puedes decir,
puedes.
no puedes decir, oye, hay un topón con un grupo de ellos. Nos empiezan a disparar y no puedes decir, no vamos a repeler la agresión porque puede haber daño colateral y efectos secundarios. Tienes que de alguna manera brincarte eso y hacer lo que tienes que hacer y es un riesgo,
Fíjate
obviamente.
que lejos de los daños colaterales, había muchas veces que las tácticas o lo que se utilizaba no era de un policía convencional. O sea, el decir, bueno, me voy a encontrar a esto, sé que ahí están, sé que la inteligencia nos pasó que ahí están. Entonces, ¿qué es lo que hacen policías? Sobreguardar la vida por encima de todo. Pero yo creo que en ese momento no puedes tú pensar en ser un policía. Te tienes que meter en el chip de soy un guerrero. Tienes que meter en ese chip de o lo hago o aquí se acaba todo. Entonces, no, no, había veces que sí tenías que ir con ese chip de
Cuando dices
pelea.
chip, tienes que adaptar una actitud completamente diferente a la de.
Es que, ¿cuántas veces te tocó a ti sentir esa adrenalina de saber que ahí estaban y que ibas a encontrarlos y que ibas a toparlos de frente? Hablándote de una casa o hablándote de
Sí,
un rancho o hablándote
que de
de.
esos momentos dorados donde tú sabes que están ellos ahí y ellos no saben que estás tú ahí.
Sí.
Ese momento es cuando se despierta todo.
Exactamente.
de lo que comentas.
Exactamente.
Y somos, y pues, digo, en ese momento somos morros, ¿no? Somos morros enfrentando o tratando de enfrentar un enemigo que es nebuloso. No viene, no viene en cuadernos, no puedes estudiarlo de cierta manera. Tienes que experimentarlo.
Sí.
Y la población, porque es otro factor que como que la gente no entiende. ¿Qué actitud tenía la población hacia ustedes?
Es que en ese entonces, no sé si te acuerdes, que fue como un boom. Como ahorita son los... Es que es propaganda. Sí, al final del día es terrorismo. Porque
ellos aprendieron de los mejores manuales de la Escuela de las Américas de los americanos cómo hacer propaganda,
es que
cómo ganar corazones y
a
mentes.
Mucha gente le llamaba un chingo la atención decir, yo soy de los Zetas, traer corridos, traer... En ese entonces, no sé si te acuerdas que todos los que eran malandros traían los pinches radios estos, ¿cómo se llamaban? Nextel.
Los Nexteles.
Los Nexteles, sí. ¿Te acuerdas?
Sí, los famosos, los Nexteles Ferrari, ¿te acuerdas?
Que exactamente, los pinches Nexteles.
Empezaron a darse cuenta que el monstruo que estaban alimentando o apoyando con su cultura.
Exactamente.
Y que
estos
son los, se convirtieron de Robin Hood a
el
diablo.
Es que fíjate que hay algo muy importante. El narcotraficante de la old school es... Yo te apoyo, yo te doy, yo te creo una escuela, yo te doy dinero, yo apoyo a la gente.
La escuela de Sinaloa.
La escuela de los old school.
La escuela de Sinaloa,
Caro Quintero,
Caro Quintero, el señor
Miguel, Miguel Ángel Félix Gallardo.
Hacemos escuelas, calles, apoyamos a la población, no cagamos donde comemos.
Exactamente.
Y aquí tenemos de escudo humano a toda la población, nos va a proteger contra el gobierno, ¿no?
Pero vienen estos loquitos.
Y no pero igual.
¿Y su escuela cuál era? Yo quiero esa madre. Porque yo la quiero. Si no me la das, te corto la pinche mano. O voy y quemo a tu familia vivo. Ese era su sinónimo. Causar tanto terror que no pudieras ni decir nada.
Pueblos fantasmas quedaron.
En Tamaulipas.
Quedaron pueblos fantasmas.
En Tamaulipas.
Hemos escuchado mucho sobre masacres, sobre secuestros. Uh-huh. Y eso. Siendo una persona que estuvo alrededor de todo esto, sí era como lo... Como lo cuentan, no era peor. Que llegaban a casa y se llevaban a las hijas para una fiesta. O llegaban a un pueblo y todos los que eran de edad, o se reclutan, o se. Era exagerado esto.
Exactamente, no puedo aunar tanto en el tema, pero sí te puedo decir que era una cocina. Porque no es nuevo.
No.
Me tocó en alguno de mis comisiones ir a entrevistar a un güey que era el jefe de plaza del penal de Piedras Negras, donde hubo una pinche fuga masiva de reos. Y me tocó ir esa vez a platicar con él porque traían ahí un tema de... el tema de los desaparecidos. Y él iba a decirles o a platicarles cosas de ese tema a cambio de que creo que le dieran ropa o cosas así. Ya lo habían trasladado a un penal de máxima seguridad y esa era una entrevista donde él quería colaborar. Me acuerdo que le preguntan, oye, ¿y cuál era el proceso de desaparecer un cuerpo? Todo el mundo creemos que era quemarlo. Con sosa cáustica, ese tipo de cosas. No, es que todo el mundo cree que es eso, ¿no? Lo que yo hacía era que ponía a calentar diésel y echaba los cuerpos ahí adentro y los cocía. No era quemarlos, los cocía. Entonces, de tanto que se calienta el diésel alcanza una temperatura muchísimo más alta que el agua y no prende. Alcanza una temperatura bien cabrona y se empieza a deshacer el cuerpo y se empiezan a deshacer los huesos y queda como una gelatina. Entonces dice, todo el mundo cree que los quemamos y no, los cocemos.
Diésel caliente.
Diésel caliente.
Y estás hablando que se con ese calor y en líquido te conviertes en elementos básicos, básicamente. Te conviertes en gelatina, como dices.
Exactamente. No sé si a eso nomás era los vaciábamos.
Entonces las madres buscadoras tratando de encontrar a sus familiares y eso no van a, nunca van a encontrar nada.
Lo que decía que se tardaron más en deshacer eran los dientes.
En Tijuana tuvimos al
Al
pozolero.
pozolero. Su
Y
técnica, sí, no sé cuál era la que usaba, pero
era sosa cáustica.
sosa cáustica.
Y él decía que los israelíes, que habían traído un grupo especial de israelíes a instruir a gente de la maña y que ellos les enseñaron cómo utilizar sosa cáustica. Eso es lo que se ha escuchado y lo escuché yo en ese tiempo. Cuando estamos hablando de desapariciones masivas de gente, ¿no? Pues si están deshaciéndose de cuerpos de esa manera, es porque no, ya no tienen lugares donde enterrar.
Sí, y es que
Entonces,
en ese entonces, cuando inicia el choque, pues era un cártel contra otro cártel. Y era como que un ejército contra otro ejército. Entonces, al final del día, pues tenían un chingo de enemigos. Y la cultura en ese momento, como está en otras partes de la República, no sé, no estoy allá, pero por decir, si tú has ido a Culiacán, allá. Eso es como una forma de vida. O sea,
sí,
la narcocultura es
ahí
como
está
algo
normalizado.
normalizado. En ese entonces acá en Coahuila era algo normal. No normal, pero era algo
Ya
como
estaba
que
entumida la gente.
exactamente.
Las policías locales, ¿cuál era su trato con ellos? Es la policía municipal, las otras policías, las policías federales y eso. ¿Ustedes qué relación tenían con eso, con ellos? ¿Había coordinación con el ejército? ¿Cuál era la relación?
Es
Porque
que si te acuerdas, en ese entonces operaba Marina, Policía Federal, GAFES, y la Federal de Caminos y la Policía Estatal. Entonces eran varias corrientes que cada quien traía su línea. Y es que en ese entonces, acuérdate que también el tema político estaba muy.
sí, porque
Porque en
había
ese entonces era.
un gobierno de un
Había otro
partido
gobierno en otro
y
partido.
un gobierno federal de otro partido y
Exactamente,
había.
exactamente.
Entonces, no, ustedes no tuvieron la figura del mando único como se manejó en Baja California.
En ese entonces, no, porque el modelo de Coahuila fue que llegaron puros generales a tomar el mando de todo.
Se militarizó
Sí,
todo.
exactamente. Policías municipales, policías estatales, todo empezaron a meter
¿Y
generales.
hubo purga de gente?
Sí.
Cuando hablamos de purgas, o sea, estamos hablando de. Vinieron a hacer exámenes de control y confianza y los que no pasan se van o tenían carpetas de investigación, los presionaron para que se fueran.
Exactamente, no sé cómo, pero cuando yo recuerdo mucho que hubo algo muy sonado. Llega un alcalde nuevo a Saltillo y corre a 600 policías de un día para otro, municipales. Y crean un grupo ahí de reacción, igual, puros exmilitares, y empieza. Poco a poco empezaron a hacerlo todo, pero es que hubo mucha coordinación en Coahuila. O sea, coordinación estatal, coordinación municipal, coordinación todo. Y fue como empezaron a.
Había apoyo de parte de del sector empresarial, imagino, y había en parte.
Exactamente, exactamente. Y es que ahorita en Coahuila, no sé si se va a escuchar muy político el asunto. Es que ahorita en Coahuila nos toman mucho en cuenta. Demasiado. O sea, no, nos, no, nos amparan mucho como en otros estados no. Y para mí, la gente que anda operando sin amparo jurídico y sin amparo,
Sin apoyo.
sin apoyo son mis héroes. O sea, la neta. Yo acá me siento protegido porque los jefes te apoyan, los mandos de mero arriba te apoyan, los políticos te apoyan, la gente te apoya. Y digo, no mames, imagínate andar haciendo este trabajo sin apoyo de nada. Está bien cabrón.
Es difícil. A mí me tocó pasar por ser los villanos, convertirse en los héroes.
Y luego
Los
otra
que
vez
sí
los
van
villanos.
y otra vez los villanos, ¿no?
Exactamente.
Dicen que si vives lo suficiente te conviertes en el villano, ¿no?
Exactamente.
Eso que mencionas del apoyo jurídico, el apoyo político, en muchas partes de la República lo que pasa es que llega un gobierno con planes
Sí.
y dura 3 años si es un municipio, dura 6 años, 5 años si es un gobierno estatal, pero cuando termina eso, todo lo que él hizo, todo lo que se hizo, se desecha.
Exacto.
Entonces, tú estás hablando de que de tu lado tú has experimentado una continuidad en el apoyo que han recibido.
Como todo, ¿verdad? Cuando inicié, pues eres lo de mero abajo. Entonces empiezas a subir, empiezas a hacer méritos, empiezas a hacer cosas. El gobierno a mí me ha apoyado mucho. No nada más a mí, sino que estoy hablando por toda la policía.
Sí.
Entonces, por eso ahorita en Coahuila es un lugar como. como un ahí paraíso en, dentro de toda la República, porque...
Porque ahí si se asoman, ahí sí llegan,
si actuamos,
sí van.
Si actuamos, si vamos, si hacemos, si peleamos y nos quedamos con ese chip.
Hablamos mucho y has mencionado mucho la palabra de reacción.
Sí.
Para la gente que no entiende o conoce qué es eso, platícanos de un día, que involucra un día con un grupo de operaciones como los que describes. ¿Están destacados en una base por ahí? ¿Están patrullando? ¿Qué es lo que los hace diferentes a un policía regular que se va con su pareja en una patrulla?
Número uno, duras en un cuartel desde el inicio. Duras en un cuartel 15, 20 días para empezar.
Y cuando hablas de un cuartel...
24 horas al día, trabajas 3 turnos al día. Mañana, tarde y noche.
¿Están ustedes dispuestos, cuerpo y alma, a lo que venga?
24-7.
De un grupo de personas que está viviendo en un cuartel tipo militar, están ahí 3 días de su vida.
15 o 20 días.
Esperando a que se asome algo, o si no se asoma, ustedes están yendo a hacer recorridos. ¿Qué actividades hacen? ¿Qué es lo que están haciendo para que, uno, que no pase nada, dos, que cuando pase haya una reacción? ¿Qué es lo que se está implementando?
Lo básico es patrullar en los sectores. Pero la finalidad de un grupo de reacción es atender delitos de alto impacto. Entonces el día al día es, están reportando gente armada en tal colonia. Y eso es lo que vamos a atender. Están reportando una privación ilegal en tal lugar. Están reportando venta de narcóticos en tal lugar. Obviamente para todo eso hay una inteligencia que no se puede platicar. Pero la operatividad y lo básico es ir a atender ese tipo de reportes. ¿Cómo los vas a atender? No como una patrulla en binomio. Van 5 o 7 cabrones en una patrulla.
Porque eso es lo que les pide el tipo de amenaza que están enfrentando.
Exactamente.
Ustedes son un grupo de respuesta, están respondiendo, me imagino que están respondiendo números, y no vamos a hablar de los números porque que también es otra cosa que no se debe decir, ni hablar cuántos están activos en dado turno. Pero estás hablando de que básicamente están ahí destacados como si estuvieran en campaña. Como si estuvieran en campaña de guerra.
O sea, exactamente.
Eso es lo que me describes, es algo que estuviera en el área verde, en Irak o en uno de los campos de militares en Afganistán, que están literalmente nomás listos para cuando se presente el enemigo. ¿México no está en guerra, entonces? ¿No pudiéramos decir que estamos en una guerra? Es una pregunta.
Es que... si te pones a ver 5 minutos, 5 minutos, no te digo mucho, 5 minutos de noticias en el Facebook, de cualquier lugar, te vas a encontrar que todos los días hay enfrentamientos, que todos los días hay algo nuevo. Ejemplo, ¿viste el video de Chihuahua?
Sí.
De los drones. Ejemplo, ¿viste el video de las minas en Michoacán?
Las que tenían los activadores eran jeringas de plástico tipo colombianas.
¿Viste ahora lo que pasó cuando agarraron a uno de los mandos del CDN en Nuevo Laredo?
¿Qué pasó?
Atrona a esta persona que era uno de los más violentos del CDN. Y así se hace un revuelto en Nuevo Laredo.
Sí,
tan intenso. O sea, Nuevo Laredo siempre se ha caracterizado por... pero se hizo un revuelo que dices, no mames, está cabrón. Las camionetas, monstruo. Los videos que dices, no mames, parece Irak.
Sí.
O sea,
no, déjate eso. Ni en Irak.
Ni en Irak había ese tipo de pendejadas.
Ni en Irak había ese tipo de
más maleado el asunto, ¿no?
Mucha gente no entiende como el aspecto de los videos que empezaron a producir los de ISIS.
Sí.
Eso se inspiraron.
Es que era propaganda de terrorismo.
Y eso se inspiraron con los videos que produjeron los Zetas.
Exacto.
Hablamos de un país ahorita que está en el ojo del huracán a nivel de geopolítica internacional, ¿no? Y mucha gente no sabe exactamente qué está pasando en el país, ¿no? Y por un lado, estamos como en negación. Hablaste sobre la normalización de la violencia en lugares como Culiacán o
Nuevo Laredo,
donde están quemando carros y se parece como el escenario de Black Ground aquí. Ajá. Es normal, está quemando llantas en medio de la calle o troques y es como una normalización. Durante los primeros 3 días de conflicto bélico en Ucrania contra los rusos, en México les ganamos en cuerpos. Durante los primeros 3 días de una guerra abierta entre dos países, tuvimos más cuerpos amanecidos en el piso en México.
Y es lo que se cuenta.
Es lo que se cuenta, porque 90%, un poquito más del 90% de todos los homicidios en México nunca son resueltos.
Exacto.
Y menos reportados algunos, ¿no? Teniendo todo eso así como base, una persona que se formó igual que yo en estos grupos estatales que se empezaron a formar en varias partes de la República, básicamente nos formaron, como tú dices y como a mí también me comentaron, de una manera paramilitar, para enfrentar una amenaza militar desde una trinchera estatal o desde una trinchera estatal como civil. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué nos hace diferentes a nosotros, a un soldado que está destacado en una guarnición, que está de cierta manera igual reaccionando a amenazas?
¿A un soldado mexicano o a un soldado de otro
A un
país?
soldado mexicano.
Es que a los soldados les tocó lo mismo.
Pero menos pagados.
Pero menos pagado. Y si te pones a pensar en ese entonces y ahorita, muchos tuvieron enfrentamientos bien cabrones. Y soldados de tropa.
Sí, las experiencias.
Soldados de tropa.
De soldados de tropa y de hasta policías locales. Uh-huh. A mí me tocó conocer a policías municipales en Tijuana que tuvieron experiencias y tuvieron calaveras pintadas en sus rifles que muchos en grupos de élites de México dirían, caray,
exactamente,
es la experiencia. Estamos viviendo ahorita en una. Ahora sí, mucho se habla de una cuarta transformación. Uh-huh. Creo que ahorita sí, desde nuestra trinchera de seguridad pública que compartimos tú y yo en cuanto a experiencia, ¿tú notas un cambio en esto? ¿Tú notas que está funcionando esta nueva presión que están haciendo los americanos hacia México para empujarnos a tratar de resolver este problema?
Mira, yo te voy a hablar por la gente que me escribe en la página y por lo que ve, por lo que me pregunta. Muchos compañeros que están en muchas partes de la República me preguntan, me dicen, dialogamos, platicamos. Y antes como que la raza era más agachona. Antes. Ahorita no. Ahorita yo veo a mucha gente que dice, no, güey, ya estuvo, güey. O sea,
hartazgo.
Sí, o sea, hay mucho. Antes era como que no, güey, pues no les puedes decir nada. Pero no, ahora yo veo que hay muchos comandantes de esos que dicen, no, güey, pues yo soy policía. ¿Por qué me voy a dejar? Y está viendo una evolución para el sur, para el norte, al noreste y a todos lados. Pero ya su vestimenta, su actuar, su operar, su chip, ya no es un policía normal. Ya es un policía táctico. A lo mejor no tiene mucha capacitación. A lo mejor no tiene mucho adiestramiento. A lo mejor no conoce muchas cosas. Pero ya no lo ves con un cargador. Ya lo ves con 10.
Ya está cambiando la perspectiva.
Ya lo ves con sus miras holográficas. Ya lo ves con su casco balístico. Ya lo ves con más cosas que dices, pues ya sé que a lo mejor soy un policía municipal normal, pero andamos operando otras cosas y ya no nos vamos a dejar. Eso es lo que yo estoy viendo en mucha raza. No sé, no me gusta mucho adentrarme en temas políticos, porque al final del día. ¿Sí me explico?
Yo te pregunto así como tú, porque rara vez nos topamos con personas como nosotros, y te digo que se me ha hecho una revelación completa. Qué tan poca voz tenemos nosotros, personas como nosotros que hemos atravesado esta parte tan esencial de la historia de México y que nuestras historias no están allá afuera. No, yo hablo de los temas que hablo en Estados Unidos y se quedan con la boca abierta porque no hay nadie hablando de esto.
Sí.
La perspectiva que tenemos desde el piso, yo ya estoy fuera de esta pelea, yo ya me dedico a otras cosas, ya di lo que tuve que dar, le di mis años, le di mis 20s y mis 30s a este jale, ¿no? Desde tu perspectiva y fuera de la política, ¿Tú notas un cambio en México con lo que está pasando desde tu trinchera? ¿Tú estás notando que la deportación masiva de los veintitantos capos y la presión y el nuevo frente contra los carteles que está haciendo el gobierno federal, tú notas un cambio o es desde la trinchera que estás viendo tú, ¿qué es lo que experimentas tú con eso? ¿Qué ves?
Es que si te pones a pensar, tú cuando operabas en la calle y querías obtener información de tal persona, ¿qué era lo que hacías?
Familiares, asociados, vigilancia,
Ok,
trackers.
y si yo te dijera, a ver, vas a investigar a los azules. Y abajo de los azules está el amarillo, el rosa. Porque te robas a los azules y vas a tener poder robar al amarillo, el blanco. Entonces, la estrategia que usó Estados Unidos con llevarse a todos los güeyes, a esos que se llevaron, ya van a saber todo. No van a necesitar un avión espía, no van a necesitar checarle el teléfono a un güey de una estaca, no es nada. O sea, se llevaron al Chango Méndez de la familia michoacana. Se llevaron el 40 y el 42. Se llevaron a los Arellano. ¿Qué más ocupa saber de México?
¿Tú crees entonces que lo que están haciendo
Sea, ya saben todo.
están elaborando su enciclopedia británica de todo el narcotráfico
Ya
para
saben
poder?
todo. O sea, si tú tuvieras oportunidad de platicar con uno de los de mero abajo, que era el Canicón, creo. De los Zetas. Él también fue gafe, fue de los primeros. Iba mero abajo del lado izquierdo, lo reconocí por la cara. Si tuvieras oportunidad de entrevistarlo así como me estás entrevistando, te va a platicar muchas de las cosas que a lo mejor ya no se están ocupando, pero que relativamente vienen desde allá todo lo que ocupa ahorita el CDN. Si tú le preguntas al Chango Méndez por rutas, tas, 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 te va a decir todo lo que está haciendo el CJNG. Se llevaron al hermano del Mencho. Sea, ya saben todo. O sea, poco a poco los van a ir, ¿verdad? Como a su estilo. A su
Sí.
estilo. A ver, si no me dices, si me dices, si platicas, si no platicas.
¿Qué es lo que tú esperas? O creo que es una pregunta que estamos
Sí.
haciendo mucho. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que está funcionando? ¿Qué es lo que está? Es que es alguna pregunta muy interesante porque yo he atravesado muchos altibajos en esto. Pues yo creo que Baja California fue de las primeras que empezó con este tema de. Hay que tratar este tema no como un tema contra delincuentes,
Sí,
sino como una contraguerrilla, ¿no? Y me tocó lo militarizado y fue un éxito en ese lado. Sí, Tijuana se fue de la número uno se desapareció de las listas, pero de esa manera ellos pensaron que ya éramos obsoletos, entonces le quitaron el dedo renglón. ¿Y qué pasó? Regresó el monstruo, ¿no? Estamos viendo que
ese viejo refrán.
Trump mandó la orden de que hey, manden tantos elementos federales a la frontera. Con todos los elementos federales a la frontera, ahí dejan una cabeza humana aquí, otros cuerpos acá. Entonces, no.
Tú viviste la guerra en Tijuana
En Baja California, me tocó.
y tomaron el control ustedes y bajaron los índices de...
Nos coordinamos y trabajamos en conjunto y se implementó lo que es el mando único y todos nos pusimos de acuerdo, hey,
Todos para la misma línea.
todos para la misma línea, sector privado, hey, está bien canijo, ya lo que ocupen, hey, gobierno, lo que ocupen, pues a darle, ¿no? Y teníamos el apoyo, como dices, desde arriba hasta abajo.
Y lo hicieron.
Y se hizo.
Realmente siento yo que no ocupamos de... estaría con madre. A mí me gustaría un chingo trabajar con gente de la CIA, con Navy SEALs, con lo que vemos, ¿verdad? Pero
Se puede aquí.
se puede. O sea,
Se puede, si hay
no
apoyo.
lo... Si hay apoyo, está con madre porque tienen un chingo de pendejadas tecnológicas. Pero tú lo viviste, tú lo hiciste y ganaste. ¿Que volvió el mal? Pues volvió porque se quitó el dedo del renglón, como dices. Acá en Coahuila hubo un tiempo oscuro, por esos tiempos, ahorita te lo digo, en Coahuila es como un paraíso. Sí quieren entrar, sí ha habido muchos enfrentamientos, sí han pasado cosas del tiempo oscuro para atrás y del tiempo que ya no es oscuro para adelante, pero porque no han quitado el dedo del renglón, como tú
La
dices.
continuidad.
Continuidad, coordinación y apoyo, creo yo.
¿Qué es lo que... No quiero ser político en nada de esto, pero ¿qué opinión tú tienes de la Guardia Nacional?
Es que, ¿sabes? En general de todo, te voy a explicar algo. Te tocó trabajar con comandantes culos,
Sí.
miedosos.
Personas que estaban ahí por el cheque.
Ok, ¿y qué hacía la raza? En mi experiencia, me ha tocado trabajar con comandantes que son los que se meten primero. Y me ha tocado trabajar con comandantes que ni siquiera salen de la oficina. Y tú como tropa dices, pinche comandante no sale de la oficina.
Sí,
¿A qué
bueno.
vergas voy?
Ahí. Ese
Pero si el comandante va y hace la punta,
es otro
te
mundo.
inspira.
Sí, otro mundo.
Te inspira. Entonces creo yo, no es tanto los elementos de la guardia, yo creo que es cómo te confeccionan y
¿Quién trae
quién
el
te
mando?
pastorea, quién te mueve, quién te lleva, quién te guía. Le voy más a eso. Le voy más a eso porque lejos del uniforme y lejos de que son la policía izquierdista y que están bien pendejos y eso, yo creo que es el mando.
A mí me ha tocado de todo, ¿eh? Hablando claro, Guardia Nacional me ha tocado ver uno de los, hablar
Operar.
y de sus grupos especiales y de elementos de Guardia Nacional que están ahí por todas las razones que deben de estar ahí.
Okay.
Pero también me ha tocado otros que se roban tiendas y me ha tocado de todo. Yo veo.
Fíjate que acá
Yo,
en Coahuila no hay mucha presencia de la Guardia Nacional.
en la frontera la tenemos mucho. Yo cuando empecé a trabajar en el 2004.
Sí.
Traía a 5 elementos del ejército mexicano comisionados a la Policía Federal,
Okay.
vestidos de gris, en la troca. Y ahorita, la respuesta del gobierno federal para patrullar zonas de conflicto es elementos vestidos de gris, blanco y negro, atrás de una troca. Te pregunto, ¿tú crees que es algo que rinde efectos el tener a esa cantidad de personal concentrada, patrullando, haciendo presencia, como decimos, pero hay una diferencia? ¿Deberían evolucionar en su manera de pensar? ¿O es una continuidad que deberíamos tener esa policía de presencia militar en México?
Ok, te voy a hacer una pregunta.
Claro.
Vámonos del otro lado, donde somos gente de la maña. Eres un malandro más que trae el mando una estaca. Y sabes cómo patrulla la guardia, sabes cómo patrulla el ejército, sabes cómo se mueven los policías. Pensando como malandro, ¿tú le ves efecto o le ves disuasión o le ves algo a eso?
No, eso es lo más predecible. O sea, yo digo, yo sé que no se van a, no, no, se lo, no lo van a emboscar a lo mejor, pero es una mano muy aparente, es un martillo tratando de matar un zancudo.
Exacto.
Y yo entiendo lo preventivo que puede ser algo así. Yo entiendo la ciudadanía a lo mejor se siente un poquito más segura porque ve algunos canijos patrullando de esa manera, pero también de otra forma tienes que ponerte a pensar esto. Tienen filtros a veces donde paran gente y causan molestias a la ciudadanía y fallas a los derechos de las personas de una manera muy graves. Se meten a colores y esculcan a personas que andan caminando en las calles. Yo entiendo que estamos en un tiempo de conflicto y todo eso, pero no se están ganando los corazones y las mentes de la gente. Hay mucha gente que está bien en contra de la Guardia Nacional. Pero tú sabes que si somos malandros, sabemos bien dónde, cuando se van francos, cómo se ven y a dónde van a comprar sus cosas en los SWAT meets. No voy a decir nada más, pero tú y yo sabemos que si tú y yo estamos en un SWAT meet o en un mercado abierto, vamos a poder
Okay.
reconocer a los guardias. Y es que no, no, digo, es, lo digo por esto. En Tijuana tenemos a muchos de ellos. Y
¿Te ha pasado
sigue la
esto?
mata dando.
Entras a una tienda. Normal, vestido normal, tú. Y hay alguien más vestido normal. ¿Te das cuenta si es malandro o policía o no?
O sea, depende. Tengo que darles una. Siempre les doy una barrida a la gente,
sí,
¿no?
Sí, pero.
Hay cosas que yo siempre me observo. Si veo algo caro, si yo te veo un reloj caro y te veo tenis chafas, malandro. O te lo robaste, o te lo acabas de comprar y eres de dinero nuevo.
Pero.
Entonces empiezas así como. Es mi manera de observar, ¿no?
Pero, lejos de eso, hay algo bien cabrón que a lo mejor está medio. La vibra.
Sí.
El semblante. La vibra, el semblante y. ¿A qué huelen? ¿O no?
Sí, yo digo. No, yo,
o estoy muy pinche loco.
Yo digo que no tanto la vibra, hermano. Yo digo que es el trauma que yo digo que tú y yo tenemos mucho okay. de eso. Cualquier persona que tiene un evento traumático le toma una foto a cada detalle de ese momento. Si yo me topo con el diablo, que yo estoy seguro que tú te lo has topado, y cuando hablamos del diablo, yo me imagino. Satán significa en la Biblia el enemigo, ¿no? Cuando tú te topas el diablo, yo estoy hablando de una persona, un sociópata hecho, una persona que roba mujeres a familias y luego las desaparece. O sea, el diablo. Y te lo topas y lo ves, porque una persona así se esconde toda su vida hasta que encuentra un ambiente donde no se tiene que esconder ya, o hasta que lo pescas.
Exacto.
Eso nos deja una marca. Y aunque no quieras, de manera inconsciente, lo estamos buscando. Y cuando mucha gente dice la vibra, yo sé que dice la vibra. Aquí, para mí es aquí en el estómago, aquí arriba en la frente, y repentinamente tengo que estar viendo manos, cadera y pies.
Sí.
Y al último la cara. Porque la cara te sonríe, pero las manos te matan, ¿no? Y ese es, pero una vez platiqué esto en una clase y había una terapeuta ahí y me dice, lo que tú estás hablando es trauma. Estamos traumados. Sí me ha pasado, pues, de que empiezas a hacer como unas matemáticas rápidas, ¿no? Tenis chafas, reloj caro, dientes madreados, camiseta Gucci. O actitud de control poderío, su mujer sumisa y con algunos moretes en brazos y camina raro con una de sus piernas, entonces quiere decir que posiblemente hay una pistola así, te empiezas a hacer tus matemáticas, ¿no? Es trauma. Es un arma.
Sí.
Pero es un arma que nos cuesta un chingo de experiencia y trauma.
De tanto que convives con ellos. De tanto que platicas con ellos, de tanto que los agarras, los entrevistas, te vas adentrando en su vida tanto que al final del día te conviertes en un experto en ellos. Entonces, a mí me pasa, en lo particular. Llego a un lugar, llego a una tienda, volteo a ver a alguien y le digo, irradia. O sea, realmente a veces digo, irradias maldad, güey. O sea, te veo y digo, te voy a revisar, te voy a encontrar algo, güey. Sí. O eres algo, o fuiste algo. Y el 99% de las veces es verdad.
El sexto sentido que se nos produce.
El pinche 99% de las veces es.
Y muchas veces es porque reconocemos algo en ellos que nos reconocemos de nosotros mismos.
Te identificas.
Sí, en cualquier ambiente, en cualquier ambiente que vayas tú, las personas que tienen una atención a lo que está pasando, o son predadores, o son personas buscando detener a los predadores. Entonces, si tú llegas a un restaurante y alguien te voltea a ver, y voltea alrededor así un poquito, y está sentado de una manera muy específica para poder tener un punto de vista, esa persona fue algo.
Exacto.
Es algo. No, yo sí entiendo esa parte. Y algo muy interesante, tú sigues adentro. Tú todavía estás allá adentro. ¿No? Yo ya no estoy ahí adentro. Y cuando dejas de estar adentro, tú sabes que, no sé si has escuchado esto de personas que se salen, hay un divorcio bien loco, que ya como no estás, ya no eres parte de, pues ya no hay comunicación, ya hay, y hay como un, es un divorcio y es un dolor. A mí me ha tocado reconectarme ahorita por temas como este y hablar con personas contigo, como contigo, reconectarme con gente del pasado. No nomás del lado de gente con la que trabajé, pero del lado de gente contra la que me fui, ¿no? Tengo un amigo mío que es ahorita rapero y actor, Conejo se llama. Por ahí, por unos asuntos de su pasado, tuvimos que
Chocar.
chocar. Yo jamás fui culero. No dije que, no te voy a decir que fui buena onda, pero no fui, no iba a sacar mis broncas personales al trabajo. ¿Sabes a qué me refiero?
Sí.
El típico policía que quiere sacar sus frustraciones en la calle.
Con el detenido
Con
enganchado.
sí,
No,
algo.
hubo un comandante que me dijo: tienes demasiada hiperactividad, güey. Guarda tu energía para la gente que la ocupa. ¿A qué me refiero? Alguien que te embosca, alguien que te tira con un arma de fuego, alguien que te quiere matar con un cuchillo. Ese tipo de cosas que me pasaron, me dijo: ahí, güey, toda esa pinche energía que traes, ahí descárgala, güey.
En
Ahí, güey.
ese momento. Tenemos una creencia absoluta de que somos esenciales, que esta guerra nos ocupa y que aquí va a estar y que tengo que estar en ella, porque si no estoy aquí yo, alguien la va a cagar, no va a estar. Y tenemos como esa.
Ese síndrome del Superman. ¿Sabes
Y,
qué?
lo, y, luego se, y luego se acaba. Porque una de las lecciones más grandes que me dio mi teniente coronel Isaola y me dijo esto al principio de una comisión. Dijo, agarra todo trabajo con la clara idea de que va a terminarse algún día. Si eres mando hoy y eres un culero, después vas a ser tropa
Exacto.
y aguas. Entonces yo siempre me llevé eso en mi carrera. Años después de tener al conejo y ser humano con él. Me salgo del trabajo y me lo topo en otra situación. Un amigo mío que es director de cine me dice, hey, yo conozco a alguien que anduvo en Tijuana ahí por el tiempo que anduviste tú, a lo mejor lo conoces, cáele para que lo conozcas. Nos quedamos viendo, ¿no? Un momento de tensión. Y luego hubo unos churros de marihuana. Y luego hubo una plática como hasta las 3 de la mañana. Y nuestras hijas jugaron. No, y yo me di cuenta de que lo esencial o lo interminable o lo malo, pues que una vez tú quieras esto, nunca va a cambiar eso. Y estábamos riéndonos de una juventud, de una guerra, de algo que los dos fuimos partícipes, y cómo realmente fue, a la larga fue como, aquí estamos tú y yo fumándonos un churro, ¿no?
Sí,
Es algo tan, fue uno de los momentos más surreal, así como que no sé si estoy aquí o no, ¿no? Te comento esta anécdota por esta última parte de la entrevista. Unas preguntas. Número uno, y eso es algo que acabo de preguntarle a otra persona y es una pregunta que me la voltearon a mí y es una pregunta difícil. Si pudieras hacerlo todo otra vez, viendo todo lo que le has entregado a este trabajo, que yo sé que no me tienes que decir, pero yo veo que es algo que te ha quitado. Ser policía es como ser perro, ¿no? Envejeces de una manera acelerada, nos quita vida esto. Viendo todo lo que has atravesado, ¿lo volverías a hacer?
Sin dudar alguna.
Esto es lo que tienes que hacer.
Sin dudar alguna. ¿Sabes qué es lo que? ¿Sabes qué es lo que? Donde yo entendí algo bien cabrón, me tocó conocer a unas gentes del BOPE de Brasil. Y me los hice camaradas. Y me dijeron: es que, ¿sabes qué, güey? Ser policía No es un trabajo. Lo tienes que ver como una misión de vida. Seas católico, budista, creas en quien creas, el ser policía es una misión. Y si no lo tienes como misión y lo ves como un trabajo, mejor renuncia. Y eso fue hace poco. Mucho tiempo lo vi como un trabajo. Sí, estilo de vida, me gusta un chingo, amo mi trabajo. Pero es una misión que a lo mejor algún día, como dices tú, se va a terminar en algo. ¿En qué? No sé. Y tampoco me pongo a pensar mucho en. Pero de ese día a hoy, lo veo como una misión y no como un trabajo. En todos los aspectos. Operativos, familiares, con compañeros, con amistades, con la gente que ayudas desde nuestro lado y desde nuestro perfil. Porque dices, ¿cómo le ayudas a alguien con violencia? Sí, sí, sí le ayudas a alguien, ¿verdad? Como somos la espada que quita vidas para dar vida. Entonces, así creo yo que es esa parte.
La siguiente pregunta, ¿cuándo termina para ti esto?
No sé. Pero fíjate que ya
Igual,
son.
la misma respuesta sería yo, ¿eh?
No sé.
No veía el final.
No sé. No sé. Pero una de las cosas, te voy a ser sincero, una de las cosas que vi en ti, en lo que tú eres, o sea, en lo que tú representas para mucha gente, porque a lo mejor dices, yo soy Ed Calderón y hago esto, pero eres un ejemplo para muchos de nosotros. En algún tiempo, en algún momento, sí me gustaría representar lo que tú representas. ¿Por qué? Quieras o no quieras, eres un ícono de nosotros ahí en Estados Unidos. Y está bien perro porque dices, no mames, un cabrón que estuvo acá en la guerra, que hizo esto, que hizo qué, ve cómo lo maman, güey. La verdad es que te admiramos aquí. A mi ver, eres alguien
Yo soy.
que las cosas culturales de acá en México, güey, fuiste y se las enseñaste a la élite del mundo, porque es la élite del mundo. Y gracias a ti, nos respetan un chingo. En muchos temas y en muchas cosas.
Yo soy un morro pendejo de Tijuana.
No, 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 sí, pero sí, pero lo que representa, güey, lo que haces.
Creo yo que por mucho tiempo nunca escuchaba una voz
Ajá.
de que venía de aquí, hablando de los temas de aquí. Siempre era un policía que a lo mejor trabajó en la frontera, pero de Texas,
Sí,
o
sí, sí, sí,
alguien
sí,
así
sí.
que te quedabas, ese güey no sabe, ¿no? Pero yo hago esto con el pensamiento y el sentimiento y la tristeza de muchos de mis compañeros que no están aquí para hablar para ellos mismos porque se nos fueron.
Sí.
Se los comió este sistema y se los comió esta guerra
Sí.
y quién va a hablar, quién va a decir
Sí.
qué onda con ellos, ¿no? Eso es gran parte de lo que por lo cual hago esto. Alguien está viendo esto ahorita, seguro muchos van a estar viendo esto ahorita viendo lo que haces, siguiéndote en redes, escuchando esta conversación con juventud, que a mí me toca mucho que me contacten y me dicen, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago, no? Alguien está viendo esto con sus 19 años de edad por ahí, identificándose en ti. ¿Qué le recomiendas? Si quieren buscar esto como vocación, si quieren buscar esto como carrera, ¿qué reflexión les pides que hagan? ¿Qué les recomiendas? Esto es algo que les recomendaría hacer. ¿Qué le recomiendas? Vayan a la escuela primero. ¿Qué es lo que le recomiendas a alguien que quiera empezar esto como carrera?
Tienen que ver, como te digo, hace poco entendí eso. Tienen que ver este trabajo como una misión de vida. ¿Sí? Porque vienes a ayudar a la gente con violencia. Si no eres capaz de generar violencia, si no eres capaz de sentirte en paz en las situaciones más culeras de tu vida, porque vas a las situaciones peores y más culeras de tu vida. No, yo creo que debes de ir pensando ese tema de, es una misión, Y la vida te va a encaminar a, o te va a sacar de una misión, creo yo. Si no, trabajo
Quítate.
no es. Trabajo no es. O sea, el sueldo ahorita con los policías normales no es muy bueno. Con los grupos de reacción sí ganan un poquito más, pero no es lo que deberían de ganar. Si yo te digo, vas a durar 20 días encerrado sin ver a tu familia. 20 días encerrado sin ver a tu familia más que por teléfono. Y eso a veces. Te voy a pagar 10 mil pesos a la quincena. Y te vas a ir a agarrar a putazos dos, tres veces a la semana. Y si te matan, pues sí, te van a hacer un honores y esto y la chingada. Y le va a tocar un seguro de vida, pues más o menos a tu familia. O la cagas y te corren o te meten al bote.
Está bien, Cari.
Tiene que ser una misión, güey. Tienes
No.
que verlo como algo más allá de voy a ir, me voy a inscribir, me van a pagar y voy a hacer un trabajo del día al día. No se puede.
Esta madre nos da
No
medias.
se puede. O sea, no se puede. Y a lo mejor mucha gente entramos así, porque yo entré así, como buscando un trabajo porque me llamaba la atención, porque me gustaba. Y sí te ayuda mucho ese ir pensando que estás y que la vida te guió y te puso en este momento para algo y por algo. Al menos en mi concepto de vida, siento yo que estoy aquí por algo y para algo.
El propósito es bien poderoso.
El propósito.
Tener propósito es lo...
Exactamente. Y vas conociendo gente y vas conociendo otras personas y vas conociendo otro tipo de mentalidad. Pero por decir, tú eres un ejemplo para mí en cuanto a que lo que yo en algún momento, si dejo la policía, quiero hacer, que es la capacitación. Porque creo yo que soy bueno dando clases, soy bueno enseñándole a la gente, soy bueno transmitiéndole cosas. Aún no quiero dejarlo.
Lo activo.
Sí, pero creo que en algún momento, si no llega mi día final, puedo ser algo productivo para las otras generaciones.
Hay un chingo de gente como nosotros que se metió a esto porque creíamos en el propósito, porque no tuvimos otras oportunidades,
Sí.
porque México es culero con la juventud
Sí.
y México no nos da mucho en cuanto a opciones. Yo por un pelo de rana, Carlos, me fui para otro lado, ¿no? En este mar de gente que muchas veces no tenemos voces, no tenemos cara, no tenemos historia, porque apenas ahorita se está viendo que nos están volteando a ver. Nomás te quiero decir que es un orgullo tener a alguien como tú representando lo que representas desde tu trinchera, hablando sobre estos temas. Eso es algo bien cabrón. Cuando dije que iba a venir para acá y ahí te hice la invitación, lo hice con el gran propósito, número uno, egoísta mío, que no quiero estar solo en esto. Poco a poco he estado adquiriendo amigos y compañeros de diferentes trincheras que han atravesado esta guerra sin nombre. Dicen que era la guerra de las drogas, pero no se tiene otro nombre a detener.
Exacto.
Y se me hace bien chingón que como que nos estamos encontrando, muchos de nosotros ahorita de este lado. Altamente recomiendo que la gente te siga en redes. Vamos a poner ahí tus datos. Antes de concluir esta sombra, muchas gracias por estar con nosotros. Y creo que vamos a cerrar con una lectura.
Sí. Para quienes decidieron tomar las armas y hacer verdadera esa reputación que tenemos de ser descendientes de un linaje de guerreros. Quienes conocemos el terror del combate y nos volvimos adictos a esa cruda realidad. Para ustedes que hoy en día sin titubear patrullan brechas infestadas de minas o caminos vigilados por drones. Somos la evolución de la policía en México. Grupos tácticos anticárteles. Tienen todo mi respeto a aquellos que buscan pelea y osan de ir a quitarles el sueño a aquellos que piensan que vamos a sucumbir a la intimidación.